días a todos. Bueno, por problemas técnicos hemos perdido un tiempo muy valioso. Voy a reconvertir mi ponencia original en algo mucho más breve. No tengo ni media hora para hablar del tema. Lo que no quiero dejar de decir es muchísimas gracias por su amable invitación. Espero que tengan una buena experiencia en mi país y que esta reunión sea de todo provechosa para todos ustedes. Bien, me toca hablar de Europa vista por los europeos. ¿Cómo los europeos de hoy percibimos el entorno en el que estamos viviendo? En primer lugar, nunca hay que olvidarlo, todos nosotros somos resultado de nuestra historia, la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Aquellos que procedan de América Latina serán como nosotros los europeos, pero habrán tenido experiencias distintas. No digamos aquellos que proceden de China, o que proceden de la India, o que proceden de Irak. Cada cual tiene su entorno, y de ese entorno depende en muchísimos sentidos. ¿Qué cosas de la historia reciente de Europa nos afectan de forma definitiva a la hora de avanzar en el proceso de creación de una Europa unida, a la hora de tratar de encontrar cuál es nuestro lugar en un mundo crecientemente globalizado? Bien, en la primera mitad del siglo XX, los europeos tuvimos dos guerras mundiales, que fueron dos gigantescas guerras civiles, y la segunda la rematamos con la Shoah y con el Gulag. El Gulag produjo aún más muertes que la propia Shoah. Comprenderán ustedes que una cultura que ha vivido en tan poco tiempo experiencias tan tremendas, tan duras, no puede salir de esas experiencias como si nada hubiera ocurrido. No podemos volver a la normalidad, porque ya no hay normalidad. El proyecto intelectual de Europa, que tiene dos hitos capitales, la gran revolución intelectual del siglo XIV, el Renacimiento, y la gran revolución intelectual del siglo XVIII, la Ilustración, nos dotaron de unos valores, de unos objetivos, de unos medios que finalmente nos llevaron al desastre. Por lo tanto, la primera conclusión que tenemos que sacar de esta primera mitad del siglo XX, de estas guerras mundiales, de la Shoah, del Gulag, es una drástica falta de confianza en nosotros mismos. O más en concreto, en los fundamentos de nuestra cultura. Nosotros siempre decimos que Europa es el resultado, por una parte, del mundo judío-cristiano, que tiene que ver con valores y con un espíritu crítico, y del mundo grecolatino, que tiene que ver con la razón, con la ciencia. El resultado de la primera mitad del siglo XX es que desconfiamos profundamente de nuestros valores y desconfiamos profundamente de la capacidad racional para entender la realidad, sobre todo cuando la realidad va más allá del ámbito físico, químico o matemático. No estamos cuestionando la ciencia clásica, sí nuestra capacidad de entender el ámbito de la filosofía o más en general el ámbito de las ciencias sociales. Por eso, la reacción básica que tuvimos los europeos al concluir la Segunda Guerra Mundial, después de descubrir lo que había pasado en los campos de exterminio, viendo lo que estaba pasando en el Gulag soviético, fue tratar de superar aquellas razones que nos habían llevado a esos desastres. Y básicamente detectamos dos. La primera es el nacionalismo, la segunda, la lucha de clases. ¿Cómo garantizar la paz? ¿Cómo devolver a Europa cierto equilibrio psicológico, cierto sentido de la medida después de lo que hayamos vivido? Básicamente las estrategias fueron dos y complementarias. Uno, superar el nacionalismo característico de los Estados-nación europeos mediante el proceso de integración europea. Es decir, la Unión Europea no es el resultado de un idealismo europeísta, es la respuesta al nacionalismo que nos había llevado a dos guerras mundiales. La segunda estrategia, el cómo resolver la cuestión social, la lucha de clases, devino en el avance hacia los denominados estados de bienestar, en inglés welfare states, estrategias por la cual el Estado asume competencias que no le son propias, que no le son de soberanía para garantizar lo fundamental o algo más de lo fundamental a la población y de esta forma desactivar la tensión social. De hecho, el proceso de integración europea va íntimamente unido al desarrollo y creación de los estados de bienestar. Esa es la forma europea de adaptarse a la segunda mitad del siglo XX. Podríamos decir que esa es la European way of life, frente a una mucho más liberal, en el sentido europeo, español de la palabra, no en el sentido anglosajón, mucho más individualista de Estados Unidos a la hora de afrontar estos temas. Bien, nosotros en los años 50, en los años 60, conseguimos ir avanzando paulatinamente. Recuperamos parte de nuestros valores morales, parte de nuestra conciencia histórica. Parecía que éramos capaces de reconstruir Europa a pesar de los pesares, a pesar de la conciencia de nuestra culpabilidad colectiva por haber provocado ese formidable desastre que fue la primera mitad del siglo XX. Y así fue hasta que se produjo el gran hecho histórico que conectaba con el final de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero al derribo del Muro de Berlín, la consiguiente desintegración de la Unión Soviética y, por lo tanto, el hecho de que sociedades eslavas, magiares o latinas que habían quedado bajo el control de la Unión Soviética pudieran incorporarse al proceso común de la construcción europea, el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa. Todos podemos entender que fue un hecho feliz saber que esos otros europeos podían unirse a nosotros y juntos avanzar. Eso, digamos, es una reacción normal, individual, moral. Pero cosa muy distinta es el arte o ciencia de la gestión de la política. La política es un ejercicio de realismo cotidiano y la política busca la paz mediante el equilibrio. El derribo del Muro de Berlín implicaba el fin del modelo de equilibrio político establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual una Alemania rota, dividida, tenía un tamaño y una capacidad semejante a la de la República Francesa o a la del Reino Unido. Teníamos un liderazgo, por lo tanto, a tres, seguido por otros países como España, como Polonia, con algo menos de población. La unificación o reunificación de Alemania implicaba que 20 millones más de alemanes se incorporaban a una Alemania unida. Y, consiguientemente, se volvían a colocar sobre la mesa temas de orden estratégico característicos del siglo XIX. ¿A qué me refiero? En el siglo XIX, el príncipe de Bismarck, líder político de Prusia, logró la unificación de Alemania y, tras derrotar a Francia en la batalla de Sedan, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, proclamó el Segundo Imperio, el Segundo Reich. El Segundo Reich recupera del Primer Reich la centralidad de Europa, lo que en alemán se denomina la Mitte de Europa, que es un elemento fundamental para entender la política internacional en Europa. Eso quiere decir que los germanos, entre el Rin y el Danubio, establecían un pilar que separaba a un lado eslavos y magiares, a otro lado latinos y anglosajones, buscando, por lo tanto, un distinto equilibrio de poder. La posibilidad de que el proceso de integración europea se viniera abajo por la emergencia de una Alemania fuerte llevó al presidente de la República Francesa, señor Mitterrand, y a la canciller británica, la señora Thatcher, solicitar al entonces líder soviético, Gorbachev, que reprimiera las manifestaciones tanto en Alemania del Este como en otros países para mantener el muro en pie. El muro era un atentado contra las libertades, pero el muro era un pilar del equilibrio europeo. Evidentemente todos conocemos el final de la historia. El señor Gorbachev no quiso derribar el muro porque esa estrategia no había funcionado en Budapest en 1956 ni había funcionado en Praga en 1968. Iniciábamos una nueva etapa. ¿Cómo reaccionar ante esa nueva etapa caracterizada por la inevitable hegemonía alemana? Bien, franceses y británicos trataron de llegar a un acuerdo y, como es normal a lo largo de la historia, solamente son capaces de llegar a acuerdos cuando la cosa ha estado francamente mal. Sencillamente, François Mitterrand lo que planteó fue: tenemos que avanzar muy deprisa para lograr la unidad europea, porque de otra manera se consolidará un gran pilar alemán. La señora Thatcher lo que respondió es: si para disolver Alemania hay que disolver el Reino Unido, nosotros en este juego no entramos. En Francia lo que dijo: bueno, vamos a disolver Alemania, pero no disolveremos la República Francesa. ¿Eso cómo se hace? Eso no se hace. Y por eso estamos como estamos. El juego no fue muy limpio por parte de Francia y iniciamos un proceso lleno de ambigüedades. El Tratado de Maastricht, que es el principio del proceso en el que nos encontramos, concluido con el Tratado de Lisboa, lo que establece es dar un gran salto adelante, fundamentalmente en tres áreas. Una moneda común, como paso previo a una economía más común. En segundo lugar, la libertad de movimiento de las personas, lo que implica mayor coordinación policial y judicial. Y en tercer lugar, una dimensión exterior común, política exterior común, política de defensa común. Es decir, se planteaban temas de estricta soberanía. Entendemos por soberanía última instancia de toma de decisión, lo que es indiscutible ámbito de los gobiernos de las naciones. Bien, se logró evitar un área marco, que la moneda alemana fuera la moneda de referencia, pero no se dotó a ese espacio de las competencias e instituciones suficientes para lograr de verdad un área monetaria común. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos tener una moneda común, necesitamos tener al mismo tiempo una política fiscal común. Llamamos política fiscal a la economía pública. O sea, si no podemos recaudar impuestos juntos, difícilmente podremos gobernar la moneda juntos, porque la moneda es un instrumento dentro de la economía pública, no es una cosa que se pueda gestionar de forma ajena. Pero, naturalmente, una política fiscal única quiere decir algo tan sencillo como esto: los estados no podrán aprobar sus presupuestos nacionales. Eso quiere decir una política fiscal única. Una política fiscal única requeriría que Bruselas, sede central de la Unión Europea, diera el visto bueno, tuviera la última competencia para resolver si unos presupuestos de un Estado concreto son viables o no son viables, son acordes con la política monetaria o no son acordes con la política monetaria. Una moneda única requiere, todos lo sabemos, un banco central único. Nosotros tenemos un banco central único, pero no le hemos dotado de todas las competencias necesarias. El resultado es que ante la crisis que vivimos, el banco ha hecho lo más fácil: emitir moneda. Vieja estrategia que todos conocemos y cuyos resultados también conocemos. Pero no tiene la competencia de verdad disciplinar a los gobiernos. Más aún, una moneda única requiere que el gobernador del Banco Central sea de verdad el jefe de todos los bancos privados, pueda controlar todos los bancos privados y que la Unión Europea pueda emitir deuda conjunta, deuda comunitarizada. Todo eso no se hizo. El resultado es el que es. Tenemos una moneda común. Esa moneda es una muy buena moneda. Esa moneda nos permite mercar entre nosotros muy fácilmente. Nos libera de cantidad de problemas a la hora de jugar con divisas. Pero cuando llega una crisis, y ha llegado, y es la peor desde la Segunda Guerra Mundial, sencillamente las autoridades de Bruselas carecen de las competencias, de los instrumentos necesarios para poder actuar de forma eficaz, como sí han hecho, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos y la gobernadora de la Reserva Federal sí tienen esas capacidades. Bien. El segundo elemento fundamental a la que antes hacía referencia es el libre movimiento de las personas. ¿Cómo podemos considerar una Europa unida si las personas no nos podemos trasladar de un lado a otro? Si mi título universitario aquí no vale igual allí, si yo no puedo empezar a trabajar mañana en Hungría o en Francia o donde fuere. Bien, al principio todo esto parecía muy normal, muy de sentido común, hasta que llega el momento de las vacas flacas. Cuando un gobierno tiene serias dificultades para dar trabajo a la mayor parte de sus ciudadanos, entonces el vecino, por muy europeo que sea, se convierte en una amenaza. Es lo que en argot se denominó en su momento, en el momento del referéndum francés, el problema del fontanero polaco. Llega el fontanero polaco, que es muy bueno, que es más barato que el francés, y empieza a crearnos dificultades. Ese mismo problema lo hemos vivido recientemente con el referéndum británico. La movilidad, en términos económicos, es enormemente positiva. En términos políticos, es problemática. Y por eso mismo, en un momento donde se deja de confiar en la Unión Europea porque se ve que no tiene margen de maniobra, el instinto nos lleva a recuperar lo de toda la vida, que es el Estado-Nación. El tercer pilar, al que antes hacía referencia, es la dimensión internacional. Somos...
No es de las nuestras, ¿eh? No sé quién es esta señora.
Seguimos adelante. No sé si ha entendido esta buena señora, en cualquier caso, estoy tratando de explicar las posiciones. Seguimos adelante. El tercer tema al que hacía referencia es lo relativo a política exterior, política de defensa. Es evidente que si la Unión Europea es toda ella conjuntamente una entidad de una formidable capacidad económica, necesita dotarse de un ámbito de política exterior y de política de defensa. Es una cosa obvia. Si yo estoy exportando a todo el mundo, necesito tener embajadores que están defendiendo sencillamente este tipo de políticas. Bien, ahí el problema que nos hemos encontrado es que las diferencias entre unos países y otros, consecuencia de su propia historia, no estamos hablando de prejuicios ideológicos o de posiciones ideológicas enfrentadas. Sencillamente, cada país europeo ha tenido su propia historia. Y como consecuencia de su propia historia, hay países que tienen una vocación más neutralista y hay países que tienen una vocación más intervencionista. Todo eso es normal, todo eso es la historia, todo eso es la vida, pero finalmente resulta muy complicado dar forma a una única política exterior de defensa que pueda representarnos a todos. De ahí que el tema se haya quedado paralizado. Resultado de todos estos pasos a los que he hecho referencia es que hoy muchos europeos empiezan por primera vez a tener serios prejuicios respecto a la Unión Europea. Se dice, bueno, hemos confiado en Bruselas, pero Bruselas no está solucionándonos los problemas. Esto es francamente injusto, porque Bruselas hace aquello que puede hacer. Las autoridades de la Unión Europea en Bruselas actúan desde las competencias que nosotros, los Estados-Nación, le hemos entregado. No podemos pedirles que violen la ley y hagan lo que querrían hacer. Pero el resultado es sencillamente que en estos momentos es creciente el número de personas que mantienen la posición crítica. A todo ello, evidentemente, tenemos que sumar determinados procesos que no son estrictamente europeos y que hemos visto, por ejemplo, reflejados en las elecciones norteamericanas recientemente. El proceso general de globalización es una realidad. Es una realidad cómo va cogiendo velocidad. Es una realidad cómo la globalización permite el desarrollo económico. Pero en ese permitir el desarrollo económico, lo que ocurre es que los sectores económicos cambian con gran facilidad. No podemos decir que la globalización genera pobreza, porque en términos numéricos brutos es exactamente lo contrario, genera riqueza. Lo que sí genera es que en un tiempo muy breve, un sector, una línea de trabajo económica se venga abajo, mientras otra a una gran velocidad emerja. Esto tiene evidentemente implicaciones sociales. Mucha gente que tenía un trabajo normal y que confiaba en que eso pudiera seguir adelante, sencillamente se queda en el paro. Hay sectores sociales numerosos que han quedado en el lado de los perdedores. Porque hay perdedores, la economía mejora, pero hay perdedores por el cambio acelerado. Eso ha ocurrido en Estados Unidos y evidentemente ha sido uno de los temas capitales de la campaña electoral. Pero eso está pasando igual aquí. Pasa igual en España, pasa igual en el Reino Unido, pasa igual en Francia, pasa igual en Alemania. Eso es sencillamente un signo de los tiempos. Para acabar ya, antes de que Eva me llame seriamente al orden, me quedan solo 5 minutos, solo repasar que los europeos, que en estos momentos estamos viviendo una experiencia no muy agradable, porque nos hemos quedado sin guión, no tenemos muy claro cómo enfrentarnos al futuro. Esto lo estamos viviendo en una etapa donde la filosofía de referencia es un pensamiento de orden postmoderno, es decir, que ya no tenemos las creencias de antaño. Hay una duda respecto a los valores de referencia, hay una duda sobre nuestra capacidad de entender la realidad, lo cual nos lleva a buscar permanentemente, a través del diálogo, los acuerdos. Pero acuerdos sin valores son muy complicados de hacer. Y ello, además, nos ocurre en un marco geográfico o geopolítico muy complicado. Rusia está aprovechando nuestra debilidad, nuestras divisiones, para presionar en sus fronteras occidentales, que son nuestras fronteras orientales. Lo vimos primero en Georgia, lo estamos viendo en Ucrania, pero también lo estamos viendo en los estados bálticos, en Polonia, lo estamos viendo en la península escandinava, donde Rusia hace una demostración de fuerza para intentar doblegar la voluntad de los vecinos. Estamos viviendo, cómo no, la crisis interna, la gran guerra civil dentro del Islam, entre formas distintas de vivir el Islam. Eso es guerra, eso es conflicto, eso es hacer saltar las fronteras existentes. No tenemos ni claro que las fronteras de Irak o las fronteras de Siria, las que hemos conocido, puedan mantenerse. Pero lo que sí estamos viendo es que millones de personas están sufriendo la guerra. Y esos millones de personas, como es normal, tratan de encontrar un refugio. La guerra les empuja. Y les empuja naturalmente hacia donde mejor pueden estar, que es hacia el estado del bienestar europeo. Hemos vivido momentos muy tensos en el vínculo entre Turquía y Grecia. Estamos viviendo momentos muy difíciles entre Libia e Italia, y vamos a vivir momentos muy complicados los próximos años entre Marruecos y España. De nuevo, no estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando sencillamente de que la gente quiere vivir, la gente quiere tener una expectativa de vida. Todo el sur del desierto del Sáhara, es decir, desde Mauritania hasta Etiopía y Somalia, lo que llamamos el Sahel, toda esa enorme franja está poco habitada, los estados son muy débiles y los islamistas se están haciendo fuertes en esta zona. En la medida en que se hacen fuertes y hay violencia, la inversión internacional evidentemente va a decrecer. Nadie mete dinero en un lugar inseguro, donde el Estado es débil y donde hay violencia. Si no hay inversión, los jóvenes tendrán que emigrar. Por lo tanto, o somos capaces nosotros de verdad de estabilizar la zona para que la inversión pueda llegar y a través de la inversión se creen puestos de trabajo, o si no, esos jóvenes van a emigrar hacia el norte. Uno de los hechos capitales en esa parte del mundo en los últimos años ha sido el efecto de la medicina sobre las familias. Las mujeres han dejado de morir por infección postparto. Los niños han dejado de morir en los siguientes meses o primeros años después del nacimiento. Lo que quiere decir que millones de chavales con 16, 18, 19 años, sin suficiente educación, pero con ganas de vivir, tienen que buscar una oportunidad. Y no la están encontrando en sus países y no van a viajar hacia el sur. Van a viajar hacia el norte. Por lo tanto, tenemos un muy, muy serio problema. Precisamente cuando somos nosotros los europeos más débiles, cuando nuestra relación con Estados Unidos se ha complicado en gran medida por la culpa de los europeos, nosotros no hemos votado ni a favor ni en contra de Donald Trump, pero el divorcio entre Europa y Estados Unidos por temas de seguridad no lo ha creado Donald Trump. Esto viene de muy atrás y viene de que los europeos no hemos hecho el esfuerzo que teníamos que hacer en temas de seguridad y defensa. Hemos sido como adolescentes encantados de criticar a mamá, que en cualquier caso nos iba a resolver el problema. Y ahora mamá se ha hartado de nosotros, ha dicho, cariño, ya eres mayorcito, up to you, búscate la vida. Y nos va a tocar buscarnos la vida y no va a ser muy fácil. Bueno, creo que ya he consumido el tiempo que Eva me había concedido. Muchas gracias.
Antes de empezar voy a contar una pequeña anécdota, porque realmente ya explicó mucho de nuestra etapa, te voy a cortar lo que yo iba a decir. Hablando del desconocimiento de los judíos en España, el colegio que yo dirigía era un colegio que tenía muchos niños no judíos, y en un momento dado una madre no judía que tenía a sus niños allí me llama desesperada y me dice, por favor, ¿puedo hablar con Shabbat? No sé qué me quieres decir. Dice, sí, sí, necesito absolutamente hablar con Shabbat porque mi hija quiere hacer su cumpleaños el sábado y Shabbat no la deja. Entonces fue como muy complicado explicarle que no era una persona, sino que era una fiesta. Y es el desconocimiento más absoluto que había de niños que venían a nuestro propio colegio. Y os ahorro todas las excursiones en las cuales pedíamos que no alinearan la ensalada porque tenía vinagre, y entonces venía a preguntarnos si podían mezclar el tomate y la lechuga. Para ellos éramos raros, ¿no? Y bueno, poquito a poco veremos que lo mismo que nos trataste, las cosas empiezan arriba y tardan mucho más las costumbres, tardan más en evolucionar que las leyes. ¿Por qué yo he llamado a la conferencia a nuestra etapa una iniciativa judía, una realización cristiana? Un poco porque lo que os ha explicado Nadine, la convivencia, digamos, entre judíos y cristianos fue siempre muy complicada. En el 2015 se cumplieron 50 años de la promulgación de esta importantísima declaración del Concilio Vaticano II. Lo cual nos remite a un Concilio Vaticano I que dice exactamente, bueno, hay un cambio de paradigma muy grande entre los dos concilios, y eso es lo que hizo llamar a los artífices de este concilio, que fueron varios papas, unos herejes, una acusación de herejía en el seno de la Iglesia que hoy persiste en algunos sectores fundamentalistas. Es muy difícil hacer cambiar ideas cuando están muy arraigadas en el acervo cultural. Nuestra etapa nace en una época y un clima de hostilidad, incluso de vergüenza por la Iglesia Católica de haber asistido a la masacre del Holocausto de una manera llamémosla indiferente. Es verdad que era muy difícil hacer cosas, pero hay un sentimiento de culpabilidad. Nuestra edad te dedica el capítulo cuarto casi exclusivamente a los judíos, aunque no es una declaración hecha solo para los judíos, porque destaca los valores positivos del Islam, habla muy positivamente de los hinduistas y los budistas, pero realmente dedica sobre todo a, se dedica a hablar de los que vamos a llamar a partir de ahora los hermanos mayores. No olvidemos, os paso la siguiente. I tried. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Así, así. All what I put in purple, I tried to put in English. It's not in a very good English, but at least you can have an explanation. Okay? Entonces, habrá que esperar siglos para oír la proclama de San Juan 23, soy José, vuestro hermano. En esta misma declaración, en este mismo concilio, hay otra declaración muy importante que merece, ella es solo una conferencia, que es la declaración Dignitatis Humanae. Por primera vez se va a poner la dignidad humana por encima de las religiones. O sea, no eres respetable en tanto que cristiano o judío, eres respetable en tanto que ser humano. También, como os ha explicado Nadine, esa nueva teología intenta eliminar un montón de palabras, de textos ofensivos, de acusaciones, la peor que se puede hacer un pueblo, la famosa acusación de deicidio que consta ya en el Evangelio de San Mateo. Es claro que Nostra Aetate va a cambiar, no sé por qué hay esto, va a cambiar tres paradigmas. En primer lugar, va a quitar la famosa acusación de deicidio que tanto daño nos ha hecho. En segundo lugar, va a reconocer que ha habido una alianza primigenia anterior a la alianza de los cristianos con Dios, porque hasta ahora los judíos eran, digamos, los que detentaban esa primera alianza, y como sabéis, San Agustín dijo que a los judíos había que despreciarlos, pero no había que matarlos porque ellos validaban esa primera alianza. Eran un poco el testigo de que Dios se había manifestado, porque si no olvidemos que Jesucristo nace en tierra judía, predica la ley judía, nace de una virgen judía y además dice que no viene a cambiar la ley, sino que viene a aplicarla. Insisto, es un cambio de paradigma tan radical que es muy difícil de entender. Es como si de repente nosotros nos dijeran que montones de cosas que eran sagradas para nosotros han dejado de serlo. Y es lo que se mama con la leche materna, es muy difícil de olvidar, de no pensar más en ello. Y es precisamente, si lo pensamos, que la Torá es parte de ambos textos, que Jesús viene a aplicar la ley judía, que Jesús era un judío tanto como todos sus apóstoles, que hasta el cuarto siglo, y eso es algo muy curioso que muy poca gente sabe, coexisten judíos que se han convertido al cristianismo y a quien se les exige la circuncisión, y judíos gentiles, porque claro, cuando llega un momento en que San Pablo, que también es un converso, sabéis que San Pablo, haciendo el camino, es un Saulo de Tarso, hace el camino de Damasco y de repente tiene una revelación y de ser perseguidor de cristianos se convierte en perseguidor de judíos. Entonces Saulo de Tarso se empieza a doctrinar a los gentiles. Estos, en cambio, rehúsan, como es evidente y bastante comprensible, rehúsan la circuncisión, con lo cual ellos están exentos. Hasta el siglo IV coexisten dos tipos de cristianos: los circuncidados, como Jesucristo, y los no circuncidados, que son todos los gentiles o los paganos. Llega un momento en que hay un aumento del grupo de los gentiles, y en ese momento es cuando se deroga todas las prerrogativas del pueblo judío, ya no es el testigo de Dios, ya no tiene una alianza con Dios, y el bautismo va a uniformar, va a ser el único requisito para ser cristiano. Después de eso, la Iglesia emite sus mensajes de evangelización, de misiones, y empieza a haber persecuciones, empieza a haber inquisiciones, pogromos, asesinatos. Es un poco como, si se entiende en psiquiatría, cuando te lo explican, ¿no?, que tienes que matar al padre para ser tú mismo. Bueno, pues yo creo que pasa un poquito que esa es una doctrina que se tiene que afianzar, y por el miedo de que judaizaran y volvieran a su fe, pues se hace como muy dogmática. En este momento, después de tener todos esos puntos común, que son dos religiones con absolutamente los mismos principios, las mismas creencias, el mismo Dios, por decirlo de una manera, va a cambiar, va a convertirse en un montón de... van a empezar a ser enemigos. ¿Qué pide el Concilio Vaticano II? Todo lo que no decía el Concilio Vaticano I, que los dones y la llamada de Dios son irrevocables, no entro en eso porque es lo que nos va a explicar mi amiga Maite. Se eliminan las frases ofensivas de la nueva teología y hay constantemente documentos que intentan afianzar ese cambio de concepciones. Cuando la Iglesia empieza a hacerse enemiga del judaísmo, porque hay que erradicarlo, hay una evolución en el antijudaísmo europeo. Pasamos de no podéis vivir entre nosotros como judíos. Bueno, ese parecía como un escollo bastante salvable, pues con que te convirtieras, aunque no fuera sincera tu conversión, porque cuando estás mediatizado por el instinto de conservación, bueno, pues por salvar la vida o la hacienda, pues prometes y finges, aunque luego judaices en tu casa. Y yo me acuerdo una vez de haber tenido una discusión muy grande después de dar una conferencia en el Ateneo de Madrid, en que me dijeron, pero siempre estáis protestando, la Inquisición no perseguía judíos, solo perseguía falsos conversos. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a ser un converso sincero si me has puesto el cuchillo en la garganta? O sea, la bolsa o la vida, bueno, pues es normal que yo elija la vida. Entonces, no eran unas conversiones sinceras. Y la excusa es que solamente que lo que estaban persiguiendo eran hipócritas que judaizaban en secreto. Después de eso, quitan una parte y dicen, no podéis vivir entre nosotros, con lo cual empiezan los pogromos, las expulsiones. O sea, siempre, y eso es una frase que repito mucho, cuando quieren hegemonía exigen homogeneidad. Los reyes católicos es lo primero que hacen, echan a todos, los primero a los judíos y luego a los moriscos, a los moros, porque lo que quieren es un país que se va a unificar, pues no existía la idea de ciudadanía, se va a unificar por la religión. Lo malo es que después de eso viene el tercer paradigma. No podéis vivir, que es el trágico corolario del odio a la alteridad religiosa. Bueno, lo había puesto en inglés, lo siento. Cuando las persecuciones se hacen terribles, surgen muchas instituciones que intentan hacer algo. Pero a partir de la Primera Guerra Mundial hay un luchador visionario, un francés, que era historiador. Yo, cuando era pequeña, estudiaba en los libros los Malaisas, los que habían estudiado en Francia, habían estudiado en estos libros, y él era uno de los coautores. Se da cuenta que la historia está muy tergiversada, que se generan odios, enemistades. Entonces, él pretende dar ecuanimidad a la historia y automáticamente se da cuenta que también hay que dar ecuanimidad a los textos religiosos. Él se relee y se lee todos los evangelios para, junto con su amigo Charles Péguy, él, digamos, que lucha cuando acusan al oficial francés Dreyfus, que todos habéis oído hablar de él, que le acusan de una doble lealtad, falsamente. Él lucha y es ayudado por este grandísimo poeta francés, Charles Péguy, que es un escritor católico, que ambos abogan primero por mejorar relaciones entre naciones, por ejemplo con Alemania, pero luego después, cuando él se lee todos los evangelios, detecta muchísimas expresiones que suscitan odio y que culminan en el genocidio de los pueblos. Decía Elie Wiesel, que el matar a seres humanos es la última consecuencia de una pobreza de espíritu que lo que pretende es dominar. Entonces, ese desprecio por la vida humana es casi la escala más baja, bueno, es la escala más baja a la que podemos llegar. Cuando Él escapa, como os ha contado, porque él es cogido con toda su familia, internado en el campo de Nancy, acaba en Auschwitz, mueren su mujer y su hija y él vuelve a Francia solo con su hijo, destrozado y dispuesto con su obsesión a rebatir todos esos contenidos y a buscar un acercamiento entre dos religiones que tienen tantos puntos en común. En Seligsberg organiza una conferencia en 1998. Todo esto es lo que él va a buscar, la enseñanza del desprecio en todos los textos, porque él ve que ni en Jesús ni en Pablo, que fueron los dos primeros en dictar la doctrina, no hay enseñanzas ofensivas para los judíos, pero después muchas, como San Juan, que habla del pueblo judío como hijo del demonio, San Agustín, San Mateo, y sobre todo lo que decía el Concilio Vaticano I, fuera de la Iglesia no hay salvación. La Torá y la Biblia postulan ambas que Dios creó a todos los hombres a partir de uno solo. Si alguien acepta ese postulado, no hay razas superiores. Si todos tenemos un origen común, ¿quién se atreve a decir que dos gotas de agua se parecen, pero que una se parece más que la otra? O sea, es como absurdo, ¿no? Si además todos provenimos de un solo hombre y un solo hombre generó la humanidad, matar a un solo hombre también significa matar a toda la humanidad, pero también salvarlo significa salvar a toda su descendencia. Con otro gran teólogo católico, Jacques Maritain, que tiene con su esposa Raisa Maritain, Isaac organiza en 1947, como os contó Nadine, la conferencia de Seligsberg, en Suiza. Hacen... ¿Yo por qué no puedo llegar aquí? 10 puntos que luego serán estudiados posteriormente y recuperados por el papado. En ese momento se hace el Consejo de Judíos y Cristianos y cuando ellos establecen esos puntos, ese Consejo Internacional de Cristianos y Judíos de 19 países, van a expresar su dolor por la Shoah, van a denunciar el antijudaísmo como un pecado contra Dios y un gran peligro para la civilización y sobre todo, van a instar a la Iglesia a reformar sus concepciones. Isaac trabaja con Pío XII para reformar partes de la liturgia, pero no obtiene muchos resultados. Pero es Juan XXIII que va a quitar de la oración de los viernes la palabra pérfidos judíos. Cuando empiezan a pelear para poder llevar esos puntos a la cúpula de la Iglesia Católica...
Pérfidos.
Hay muchos problemas. El problema fundamental es que, a pesar de que Juan XXIII hace una encíclica maravillosa donde ya habla de dignidad humana y empieza a querer hablar de libertad religiosa, se encuentra con la oposición y el miedo de los obispos que trabajan en Oriente Medio porque saben que va a haber represalias contra las minorías cristianas. Pero debajo de todo eso, también subyace, porque estamos ya en 1960 y algo, subyace el miedo, primero, de relaciones entre Israel y la Santa Sede, y segundo, el que si el cristianismo avala que el judaísmo ya no es una religión hereje, pues le quitaría también el estigma de tener que ser un pueblo errante, y validaría su instalación en Palestina. Con lo cual los árabes estaban muy, muy poco favorables a esa validación cristiana del judaísmo. Sin embargo, tanto el Papa como su cardenal, su marido, el cardenal Bea, que llamaron el cardenal de corazón judío, intentan por todos los medios y al final consiguen que los puntos de Seligsberg revisados y aceptados, a pesar de la oposición, insisto, del cardenal Cicognani, que tenía miedo de esas represalias, pues al final se van a votar con una serie de votos a favor. No sé por qué se presenta, se ve que dice efectos sin saber, lo siento. Estos son los artífices de la reconciliación y que los, al evolucionar mucho más lentamente, eso se queda en la cúpula durante más de 50 años. Hoy es cuando poco a poco nos damos cuenta que la Declaración de los Derechos Humanos aportó muchos beneficios, porque intentó demostrar que los parámetros de marginación, el sexo, la religión, las opciones políticas, no son elecciones que hacemos, esos son el contexto cultural donde nacemos y la familia donde estamos, que son los que nos van a marcar. Que además la fidelidad a nuestras raíces es un motivo de alabanza y no de escarnio, que las creencias ajenas son tan respetables como las propias y que todas las religiones son igualmente respetables y que no se le puede pedir a todo el mundo que haga actos que no están en su registro religioso. Por supuesto, el ser humano ya es lo más importante. Quería decir que los judíos contestan en el año 2000 con la declaración, el equivalente judío de Abrueme, que significa decir la verdad. Unos 220 rabinos, es decir, y van a aportar al cristianismo lo mismo que el cristianismo ha aportado al judaísmo, con una serie de puntos que se detallan, y está claro que el camino se hace al andar, que las religiones deben usarse para conjugar similitudes y no para destacar diferencias, que la condición humana es fuente primigenia de respeto, que Nostra Aetate es una aurora en el diálogo interreligioso muy importante y sobre todo yo como educadora, que la educación es la trama y la urdimbre del entendimiento y del respeto entre los pueblos. Y para terminar, hay un encuentro, unas fotos muy bonitas que me han mandado, que es el encuentro entre mi moderadora y yo, otra amiga, que es un encuentro con el Papa Francisco. Insisto, mientras eduquemos a nuestros hijos y nos demos cuenta que las mentes vírgenes son muy maleables, podremos quizás dar un alba de esperanza a la humanidad. Gracias.
En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me haya invitado a participar en esta conferencia europea. Para mí es un honor estar hoy con ustedes y con mis queridas amigas de CEN y de SEMI, de cuya amistad me siento muy orgullosa, ya que realmente les puedo asegurar que son mujeres admirables por la labor que desarrollan en la comunidad judía. Y aprovecho que hoy tengo la oportunidad de decírselo a todas juntas a la vez. Dicen que Madrid es una... Dicen que en Madrid es una ciudad donde nadie se siente forastero. Ojalá que todas ustedes, cuando vuelvan a sus países de origen, compartan esta opinión, de la que me sentiré muy orgullosa como madrileña que soy. Bien, me dicen que hay que hablar del diálogo interreligioso. Bueno, pues aquí yo diré una frase de nuestro Quijote: con la iglesia hemos topado, Sancho amigo. Vamos a ver si soy capaz de decirlo en tan breve tiempo. Nunca, como ha dicho la profesora Nehama, un solo párrafo de la declaración de la Iglesia ha tenido tanta repercusión en el seno de la misma y ha cambiado la forma no solo de relacionarse con el judaísmo, sino de concebirse a sí misma. Porque así es el párrafo cuarto de la declaración Conciliar Nostra Aetate, promulgada el 28 de octubre de 1965. El párrafo es realmente breve, pero lleno de significado. Dice así: al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda el vínculo con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues en la Iglesia Cristo reconoce los comienzos de su fe y de su elección. Se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Además, la Iglesia, que reprueba cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por religiosidad, deplora odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Me he permitido leérsela porque no si todas ustedes la conocían. Una de las primeras consecuencias de... quiero decirles que para iniciar el diálogo interreligioso, para los cristianos, lo primero que hubo que hacer entender es que la carta de San Pablo a los romanos, cuando habla en el número 11, el versículo 17 y 18, tenían que entender muy bien qué es lo que decía. Y es, tú, se dirige a los cristianos, un ramo de olivo silvestre fuiste injertado para compartir la rica raíz del olivo. Recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene. Ese es el lema de nuestra revista que figura, que se llama precisamente así, El Olivo. Eso es lo primero para comenzar un diálogo interreligioso. Una de las primeras consecuencias, como les decía, de Nostra Aetate y por extensión del Concilio Vaticano II, es que invita al encuentro entre las religiones, sin caer en la indiferencia, en el desprecio, pero tampoco en el sincretismo. Sin renunciar a las propias convicciones, pero tampoco sin descalificar la de los demás. Esta actitud es lo que llamamos diálogo, y será la piedra angular de las relaciones de la Iglesia con otras confesiones, y muy especialmente, por supuesto, con el judaísmo. El diálogo interreligioso que arranca en el Concilio Vaticano II, y gradualmente se ha ido extendiendo y profundizando, la situación es muy diferente de país a país, como todas ustedes podrán atestiguar, ya que entran en juego factores no solo religiosos, sino también culturales, sociales, políticos. El diálogo interreligioso, esto quiero aclararlo porque a veces se confunde, se diferencia del ecumenismo. Ecumenismo es la búsqueda de la unidad entre las distintas corrientes cristianas. Es diferente lo que es el diálogo interreligioso, que es entre personas de distintas religiones. El Papa Juan Pablo II, que asistió como obispo al Concilio Vaticano II, promovió activamente este diálogo interreligioso mediante el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que mantiene frecuentes contactos con el mundo del Islam, el budismo y el hinduismo. Pero el diálogo con el judaísmo, sin embargo, se realiza mediante una comisión aparte que pertenece al Consejo Pontificio por la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y este mensaje es muy claro y es muy positivo, porque la Iglesia Católica no considera su relación con el judaísmo como con el resto de las confesiones, sino que la acerca mucho más a sí misma, considerándola como de su propia familia, pues comparten con los cristianos el mismo Dios del Antiguo Testamento y la espera de Moisés, del Mesías, perdón, los judíos, lógicamente, su primera venida, y nosotros la segunda. El diálogo interreligioso, vemos pues, que exige dos cosas fundamentales: tener algo propio que comunicar, así como sostener que también los demás tengan algo que enseñarnos. Ambos aspectos deben de estar unidos y dirigidos al mutuo entendimiento y enriquecimiento. Si renunciamos a nuestras convicciones por una malentendida actitud de paz, los demás no podrán sacar nada bueno de su encuentro con nosotros. Pero por otra parte, si estamos convencidos de que también los seguidores de otras religiones pueden comunicarnos algo bueno, entonces asumimos una actitud de autosuficiencia y pretenderemos actuar solo como maestros, y así cerraremos nuestra alma muchas riquezas. Como dijo el Papa San Juan Pablo II, el diálogo no es un intercambio de ideas, de todos modos es un intercambio de dones. El camino del diálogo judío-cristiano, a pesar de todo lo que hemos visto, está apenas iniciado. Hay mucho trabajo para realizar. Hemos de estar dispuestos y deseosos a compartir las propias riquezas y respetar también y recibir las riquezas del otro, porque así se podrá construir una mejor convivencia humana. Las instituciones y personas que nos dedicamos al diálogo judío-cristiano nos comprometemos, pues, a respetar sobre todo la identidad de cada cual, a combatir toda forma de antisemitismo en la Iglesia y en la sociedad, a buscar intensificar todos los niveles de diálogo con nuestros hermanos judíos, a trabajar activamente en las relaciones judío-cristianas, a trabajar por la justicia, estando atentos a los medios de comunicación cuando tratan problemas en relación con los judíos o con el mismo Estado de Israel. Eliminar del vocabulario habitual lo que puede resultar ofensivo, Para llegar a este diálogo, una de las cosas más importantes, en mi modesta opinión, es la educación de los jóvenes, como ya ha dicho la profesora Nehama. Saber convivir con ellos, para que aprendan a saber convivir con aquellos que tienen una fe diferente o una manera diferente de vivir, aprender a respetar a los demás, erradicar falsos prejuicios, esas deben ser las claves de la educación. Pero quiero aclarar que el diálogo no debe ser solo en ámbito religioso. Esta es una parte importante, pero no el único. Nuestro centro, aparte de ese tema, se ocupa también de la divulgación de la cultura del pueblo judío. No solo del pueblo del judío bíblico del siglo I, al que todo el mundo parece estar dispuesto a amar y a comprender, sino también al actual. Es un medio indispensable para proporcionar a la gente que se acerca al diálogo judío-cristiano por primera vez una mejor comprensión de la realidad. Pues según dijo uno de nuestros sabios, solo se puede amar aquello que se conoce. En julio de 2009, la ICCJ, una de las organizaciones más veteranas y prestigiosas para el diálogo judío-cristiano, hizo una llamada a judíos y cristianos y a todas las personas de buena voluntad, publicando 12 puntos importantes para guiar las relaciones en el futuro. Y lo hizo de la siguiente manera. A las comunidades cristianas las llamó a combatir el antisemitismo, ya sea racista, religioso o de cualquier otra índole, a promover el diálogo interreligioso con los judíos, a desarrollar una comprensión teológica del judaísmo y a rezar por la paz en Jerusalén. A las comunidades judías, en cambio, las llamó a reconocer los esfuerzos cumplidos por numerosas comunidades cristianas a finales del siglo XX para reformar su actitud frente a los judíos, revisar los textos judíos y la liturgia a la luz de estas reformas cristianas, a saber diferenciar entre la crítica imparcial al Estado de Israel y el antisemitismo. Y por último, llamó a ambas comunidades en conjunto a mejorar la educación interreligiosa e intercultural, a promover la amistad y la cooperación entre ambas religiones y la justicia social globalizada, a mejorar el diálogo con los organismos políticos y económicos y a reunirse con todos cuyo trabajo correspondiera a las exigencias de la preservación de la naturaleza. Estos fueron los puntos de partida para unas relaciones y de una sincera amistad que poco a poco han ido llevando a corregir antiguos prejuicios que durante 2000 años han enturbiado las relaciones entre cristianos y sus hermanos mayores en la fe. Con la ayuda del diálogo abierto y sincero, en el que se escucha y se respeta al otro, se llegó a reconocer, como ha dicho muy bien la profesora, la falsedad en el concilio de la falsedad de acusaciones como deicida, de usura, etcétera, que durante siglos han sido fuentes de odio hacia el pueblo judío y que le han causado a este tantísimos sufrimientos. ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¡Oh!
3-4 minutos más.
Pues vamos a ver.
Yo también me dejo la mitad.
Bueno, pues voy a dar un pequeño brinco. De todas las organizaciones que trabajan en este tema, hay que decir que la primera de todas ellas fue la Amistad Cristiana de Francia, que fue incluso anterior al concilio, igual que la Amistad Judío-Cristiana de aquí de España, que la Amistad Francesa continúa su trabajo en unión con las organizaciones judías, como es por ejemplo el CRIF. Hay también en Bélgica, en honor a mi amiga, judíos y cristianos se reúnen en la casa de Ana Frank para estudiar juntos las lecciones aprendidas de acontecimientos pasados y para purificar la enseñanza cristiana y otros temas. Hay muchas otras organizaciones, como en Holanda, en el Reino Unido, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Polonia, en Polonia, por ejemplo, que trabajan todas en esta misma línea. En Polonia, tengo entendido que se abrió en el año 1992 un centro de diálogo y encuentro en Oświęcim, donde se organizan jornadas de estudio para una justa comprensión de lo que significa Auschwitz hoy en día. En los Estados Unidos está la National Conference of Christian Jews, que cuenta con la colaboración de organizaciones judías como la NIBRID o la American Jewish Committee o la Anti-Defamation League. La Comisión Mixta de Judaísmo y la Iglesia Católica se reúne cada dos años por expertos judíos y cristianos. A ver, me tengo que saltar muchas cosas. Sí, porque he trabajado para hacerlo y ahora mira. Bueno, como a lo mejor son así de valientes y hasta las publican lo que hemos escrito y todo. Lo podrán tener. Bien, tengo que decir que quiero decirlas. No nos engañemos, queda todavía mucho que hacer. El despertar en toda Europa de grupos neonazis, la presencia todavía viva de antiguos prejuicios y crímenes rituales en muchos ámbitos de la sociedad exigen que vigilemos. El trabajo, sobre todo en lo que se refiere, vuelvo a insistir mucho, en la enseñanza a la juventud. Por otra parte, bueno, sí que tengo que hablar, aunque no sea dos minutos, lo que se ha citado de los nuevos documentos que han salido en diciembre del año 2015, en el que se pide... Bueno, tengo que hablar del Papa Francisco, porque si no, nuestras amigas argentinas no me lo van a perdonar. Él, a los 8 meses tan solo de haberse subido al papado, hizo una exhortación, la conocida como Evangelium Gaudium, en el que citaba este punto. La Iglesia, que comparte con el judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo judío de la Alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Uno de los más importantes puntos del documento Los dones y la llamada de Dios son irrevocables es aquel en el que hace una especial hincapié hablando de la misión evangelizadora de la Iglesia, en el que se dice: la Iglesia Católica no actúa ni sostiene ninguna misión institucional evangelizadora dirigida a los judíos. Esto quiere decir a los cristianos todavía recalcitrantes que se olviden de convertirles a ustedes, que esa no es la tarea. He dicho desde ese punto. Lo cierto es que al mismo tiempo hay que decir que, correspondiendo a ese escrito, 25 rabinos de Europa, Estados Unidos e Israel hicieron una declaración que ya ha sido ratificada por más de 2.000 rabinos de todo el mundo, en la que también reconocen teológicamente que el cristianismo es parte del plan de Dios para la humanidad, ya que Dios emplea muchos mensajeros para revelar su verdad, lo cual también consideramos que es muy importante. Y para terminar, solo quiero decirles, ni les voy a hablar de mi centro, ni nada, de nada, de nada, ni de todo lo que hacemos, eso ya, ya se lo cuento en la próxima conferencia. Solo quiero decirles que entre los actos más importantes que ha hecho la comunidad judía, quiero puntualizar uno, en esas relaciones de mutuo acercamiento. No sé si sabrán ustedes que a la muerte del Papa Juan XXIII, en la sinagoga de Madrid, se celebró un kadish por su eterno descanso. Creo que es la primera vez que esto se hacía o sucedía en una sinagoga. Nosotros procuraremos seguir trabajando en este diálogo, que espero...
El acto por los católicos.
Como me ha metido tanta prisa, también lo tenía. Lo tenía aquí. Bueno, uno de los últimos actos importantes de esta cooperación fue tuvo lugar en el año 2015, cuando se celebró el 50 aniversario de Nuestra Aetate, en la sede de la Conferencia Episcopal, que se hizo un acto. Pero no podemos olvidar que el acto que organizó la Comunidad Judía de Madrid en el año 2015, en apoyo de nuestros hermanos cristianos perseguidos en Oriente Medio, y que contó con la asistencia e intervención de nuestro arzobispo, presidente de la Comunidad Judía, el propio señor Gallardón, así como ilustres autoridades, y puedo decirles que el acto tuvo una gran afluencia de público que nosotros agradecimos de todo corazón. Nuestro centro continúa y continuará promoviendo este estudio fructífero que nos lleve a comprender el diálogo judío-cristiano y que nos une a judíos y cristianos, olvidando lo que nos separa y confiando en todo lo que nos une. No olvidemos que ahí afuera hay todavía muchos prejuicios. La labor no es fácil y quizá sea algo utópico, pero yo les aseguro que merece la pena. Hemos de dar un paso al frente y trabajar. Por eso les ruego que me disculpen si me atrevo a decirles que nos preguntemos, citando a Gilel, cuando él nos enseñaba: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y yo es solo para mí, ¿de qué sirve? Muchas gracias.